Radio Universidad de Concepción presenta... De película. Una aventura a la fantasía. Un paseo por las imágenes que guardan tu memoria. Con la mejor música del séptimo arte.
Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa favorito de los sábados, de película, en esta también nueva temporada. ¿Inicio de temporada?
A duras penas.
A duras penas.
Casi no lo logramos.
Casi no lo logramos. Aquí estamos. Pero como siempre, ¿cierto? Estamos igual junto a usted iniciando esta temporada número 24 ya.
Sí, se me ha hecho largo el año.
A mí igual. Sí. Sí, bueno, tuvimos esos programas especiales en verano, ¿cierto? Porque igual los seguíamos acompañando con música de película, que ahí a cada uno se nos tocó diferentes soundtracks para poder ver y poder disfrutar en esas vacaciones.
Pero ya estamos de vuelta.
¿Cómo estás, Sara Salazar?
Viva. No, sí, estoy bien.
Es más de lo que yo puedo
con
hacer.
Con ganas de comentar películas este año.
Muy bien.
Se echa de menos el programa.
Se echa de menos, sí, por supuesto. Nicolás Masquiarán, ¿qué pasa? ¿Por qué estás ahí menos?
No vivo.
No estoy, no vivo.
Ah, tú sí, no estás aquí ahora.
Estoy postulando al hacer extra en The Walking Dead.
Un zombie más.
Sí, casi que no estoy acá.
Ok, bueno, pero estás acá y eso es lo importante, Nico.
¿O no estoy acá?
No, si estás acá.
No, sí, sí. No, voy a dejar en la duda.
Te puedo apretar si quieres.
Lo voy a dejar en la duda.
Te aprieto si quieres para que te duela y que sea esto, dejo en la duda.
Y ahí va a chillar la Ruby.
Justamente.
Porque ahora somos cinco.
De veras, sí.
Que decirlo.
El equipo de películas ha crecido este año. Ya no somos solamente los cuatro que éramos en ese momento con Kinky, ¿cierto? Ahora ya hay una más.
Kinky se clonó.
Se clonó.
Le cayó agua.
Claro, y salió una rubia.
Te dije que era un gremlin. Sí. Te lo dije ya. Bueno, y también le damos la más cordial bienvenida, ¿cierto? A Leo, que está en los controles y él está en la organización de este programa. Programa que obviamente usted también puede encontrar, ¿cierto?, alojado en la página de Radio Universidad de Concepción. Ahí están nuestros podcasts, nuestros programas anteriores de otras temporadas y también estamos en las redes sociales. ¿Ustedes se saben ese cuento?
Sí, después Nicolás nos hace gastar como 5 minutos de tiempo leyendo todas las redes.
Relleno todo un bloque.
Todo un bloque, ok. Lo dejamos ahí entonces. Lo dejaríamos en la duda.
Como todo el día de hoy.
Como todo el día de hoy. Pero bajemos las revoluciones. Estamos en fin de Semana Santo.
Bueno, pero para algunos, yo creo que no para todos, ¿ya?
Yo creo que o sea, para mí es santo y yo tengo que estar agradecido dándome con una piedra en el pecho porque estoy aquí después de haberlo obligado a empezar la temporada más tarde.
No, pero era justo y necesario.
En verdad, justo ya,
pero por favor.
Pongámonos serios, por favor, porque la película de por sí es seria la que acabamos de conversar hoy día.
Por eso estamos tan muertos de la risa, sí, porque estamos liberando tensiones.
Sí,
la verdad
está llamando
al
arzobispo ya.
Como se diría en coloquial, quedé turuleca después de ver esta película.
Sí, en realidad, bueno, es una de las tantas, ¿cierto?, que toca un tema bien, bien delicado, ¿cierto?, y que lamentablemente ha estado envuelto la Iglesia Católica. Bueno, yo creo que no solamente ellos, esto va a escala mucho más allá. Que no se sepa es otra cosa.
Claro.
Vamos a revisar la película esta tarde, que se llama La Duda. Ya por eso estábamos hablando harto y hacíamos un poco chistes sobre eso. Pero es una película bastante cruda, a ratos, digamos, igual... harto drama, ¿cierto? Y también tanto suspenso, pero uno, el espectador, pasa a dudar toda la película.
Todo lo que está pasando.
Todo lo que está pasando.
¿Es o no es?
Eso no
está
es.
¿Está pasando o no está pasando?
No está pasando. Yo le decía a Sara, yo le cambiaría el nombre a esta película.
Uy, yo encuentro que lo tiene tan bien puesto. ¿Cómo le pondría?
El chismecito.
Ah, bueno.
El prejuicio, ¿no?
El prejuicio. No, tu pasado te condena.
También puede
¿también
ser?
También puede ser.
Es que, bueno, uno está toda la película preguntándose será o no, porque se plantea el tema si sí. Es que uno, bueno, si es que el cura que está a cargo de un colegio está efectivamente cometiendo algún tipo de abuso contra uno de los alumnos. Pero uno está toda la película con la duda, o sea, ¿es sí. realmente, está ocurriendo realmente, son solamente impresiones de la directora del colegio, que en este caso es una monja, es solamente como sugestión? Es prejuicio porque hay cosas que él hace que ella en realidad no le parecen tanto. Sí. Al final.
Y claro, se justifica actuar si es que no tienes claridad.
Claro, se justifica actuar si es que no tienes las pruebas para
las
hacerlo.
Pruebas, claro.
Y yo creo que es una excelente película para recomendar en Semana Santa porque esta sí que te lleva a reflexionar. O sea, de todas maneras, uno tiene que cuestionarse todo, por eso la duda, o sea, dudar incluso de la fe, dudar de la institución de la que uno es parte, dudar incluso perder la fe en la humanidad, o sea, tantas cosas que pasan en esta película, tantas realidades que uno a veces no conoce, que te las plantean ahí los personajes, que realmente uno puede remecerle hasta las bases más firmes que pueda tener.
Lo que pasa es que igual el contexto de la película venía después de un hecho bien dramático para los Estados Unidos, ¿cierto? Que fue el asesinato de su presidente, ¿ya?
Claro.
Fue año después, se supone, que mataron a John F. Kennedy. Y obviamente la gente estaba totalmente perdida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? De hecho, en el párroco, al comienzo de la película, ¿cierto? En su reflexión, en el culto, él decía, la gente está perdida y para eso estamos nosotros. ¿Sí? Para poder encauzar, qué sé yo, todo. Y realmente tú veías las caras de la gente, digamos, en ese momento, y realmente estaban como que estaban ahí, pero no estaban ahí.
¿Cómo se le ocurre?
como dato más, se trataba además del primer presidente católico de Estados Unidos.
Claro, justamente.
Entonces eso también dentro de la propia institución, digamos, tiene un efecto más allá del contexto nacional que te pone, claro, te mueve el piso, o sea, somos la nación poderosa, qué sé yo, nadie nos remece. Sí, mira cómo los remecemos, ¿no? Y lo hacemos nosotros mismos, en el fondo, cómo nos remecemos nosotros mismos. Entonces, frente a eso, hay una sensación de inseguridad que es, por así decirlo, transversal en los Estados Unidos. Y estamos hablando de que esto fue el 2008, o sea, todo este tema de los abusos dentro del seno de la iglesia católica, en este caso en particular, estaban ya de alguna manera dando vuelta, todavía no explotaba como iba a ocurrir mucho más tarde. Después vino Spotlight, justamente, donde ya se trató el tema más explícitamente respecto de los hechos más recientes. Pero de alguna manera esta película ataca a ese punto. Y me encanta cómo manejan esa tensión, donde uno tiene que estarse constantemente preguntando, porque, bueno, partamos porque esto viene de una obra de teatro. No estoy seguro, pero me parece que incluso fue una obra ganadora del Pulitzer.
Sí.
Es una película que estuvo nominada a muchos Oscar, y creo que uno de los méritos que tiene es que, a diferencia de lo que pasa con otras en que se le nota demasiado el teatro, como ocurre con Fences, por ejemplo, que tú ves una obra de teatro filmada, acá logran trasladarla suficientemente a un lenguaje cinematográfico sin perder lo que aporta la teatralidad, que esta es una película donde básicamente todo está construido sobre la interacción de unos cuantos personajes. Cuatro personajes hacen la película.
Y tremendos actorazos, ¿ah?
Y el elenco,
sí.
Tenemos a Meryl Streep por un lado, tenemos a Philip Seymour Hoffman por el otro, y los que están haciendo estos papeles antagónicos. Tenemos una jovencita Amy Adams, que realmente se luce también en este papel. Y Viola Davis con un papel chiquitito, pero que de todas maneras
chiquitito.
Es fuerte.
Pausa. Y los cuatro nominados al Oscar ese año.
Los cuatro.
Que
es tremendo.
No, tremendo. Una película, como digo, película tremenda por donde la veamos, ¿cierto? Y en la música tenemos nosotros invitados esta tarde a también otro tremendo compositor, Howard Shore.
Howard Shore.
Él estaba a cargo de la música. Técnicamente hay varias cositas que me gustaron dentro de la película que a veces pasan desapercibidas, pero uno que es más, un poco más oscurrido en el asunto se da cuenta.
Como que todavía anda un anillo dando vueltas.
Claro, claro, una cosa así.
Es que pero, en realidad es un tema eso, porque Howard Shore como que explotó en fama por el tema del Señor de los Anillos. Sí. Pero ya de antes venía con una carrera bastante marcada precisamente por sus bandas sonoras para películas más dramáticas.
Más dramáticas,
sí. O sea, El silencio de los inocentes, sin ir más lejos.
Sí, quien habla de tensión, sin ir más lejos.
Sí, y nos están indicando que deberíamos empezar a ya...
A aprovechar e ir a escuchar esta música
de nuestro compositor invitado esta tarde de película acá en Radio Universidad de Concepción. Howard Shore.
Una música muy ad hoc con la fecha, sí. Así es. Bastante tranquila.
Sí, la puede disfrutar ahí, la puede y puede reflexionar sobre el tema que estamos conversando.
El señor Pastor Costa, lo vamos a llamar ahora porque vamos a empezar a chilenizarlos a todos. Ese, ese sería como la traducción de la su traducción, nombre más o menos. Claro. Bueno, estamos revisando La Duda. Esta película es del año 2008. Curioso lanzamiento mundial el 25 de diciembre de ese año.
La navideña. Bueno, también cuenta como navideña.
Sí, ¿eh? Dirigida por John Patrick Shanley y con música, como ya hemos dicho en esta ocasión, del maestro Howard Shore.
Thank you.
Estamos revisando música para la película La Duda, Doubt, una parábola. Ese es el nombre original.
Su bajada.
De esta pieza, sí. Su bajada, justamente.
Claro.
Literalmente en algún momento una... Bueno, ya, nos vamos a ir para el lado de la física. La música en esta ocasión para esta película de John Patrick Shanley, compuesta nada menos que por Howard Shore. Y a mí me dejó en el momento que... Yo vi esta película cuando salió. En ese tiempo estaba muy dado a la navegación por los siete mares. Todo era más fácil también.
Así que la viste en RM, ¿no?
Claro, no, sí, en unos formatos RBT, no me acuerdo cuánto, que comprimían bastante. Sí, la película pesaba como 250 megas.
Tiempos aquellos.
Tiempos aquellos. Y tenía la calidad suficiente para los monitores que había en ese tiempo.
Se veía perfecta.
Sí, se veía impecable. Pero en ese momento me dejó, ¿cómo decirlo? Patidifuso.
Claro, yo decía turuleca.
Claro. Patidifuso, claro. Meditabundo.
Meditabundo, sí. Sí, totalmente. Porque de verdad es de esas películas que uno termina y queda con esa sensación de necesito darle una vuelta. O sea, incluso cuando tú decías hace un momento tras bambalinas, ahí fuera de micrófono, no, a mí me da la impresión de que aclaran un poco. No sé, un poco, o sea, en realidad nunca te dejan claro, suficientemente claro, creo yo, si se actuó bien o no, o uno podría trasladarlo como al plano de Minority Report, ¿no? Esto de ir y atrapar al criminal antes de que cometa el crimen.
Con la presencia, claro. Para es que uno se empieza a cuestionar todas estas cosas que uno le enseñan de chico, y por eso está perfecta esta película para esta fecha, porque uno dice... Ya, pero estoy siendo prejuiciosa, estoy juzgando al prójimo sin tener ninguna prueba, o efectivamente, como menciona un personaje ahí, uno está en las vías como de lograr el bien, se aleja un poco de Dios, plantea un personaje.
Claro.
Es necesario, digamos, hacerlo. ¿Estoy realmente haciendo eso al juzgar a este personaje? ¿O realmente es puro prejuicio? ¿O me estoy imaginando cosas? ¿O realmente está ocurriendo algo ahí? Y es muy complicado, o sea, y la situación que plantean también es muy complicada, y en la vida real también, por supuesto que lo es, o sea, un gesto, una palabra, un regalo, una actitud, o sea, todo eso puede llevar a una sospecha que puede confirmarse o no, pero uno actúa, no actúa, ¿cuántas sospechas en el fondo suman una prueba o no? Y después más encima ver cuáles son las consecuencias, claro, o no consecuencias de lo que ocurra, que también pueden llegar a remecer, o sea, lo hemos visto, pongámoslo en otro plano, cosas que realmente pasan con la justicia, o sea, tal persona comete un crimen, están todas las pruebas, se arresta y queda libre, por ejemplo, y como que toda la ciudadanía queda con esta sensación de que no se hizo justicia,
no se hizo,
por
justicia,
ejemplo, claro. Y también pasan estos casos a veces que, no sé, pues se acusa a alguien con pruebas, pero como hay como cierta justicia interna, por así decirlo, se le lleva a otro cargo, por ejemplo, en vez de que cumpla una sentencia, se lo traslada a otro cargo,
claro,
que después uno averigua y resulta que es como un cargo más importante que el que tenía antes, como que se lo premia. Entonces todas esas cosas también a uno lo remecen, pues, y a los personajes de esta película también esas situaciones los remecen en su fe, en lo que creen al final, o sea, estoy en el lugar correcto, no, estoy... haciendo lo que debería hacer.
Claro. Bueno, yo creo que ahí la Meryl Streep, en este caso, ¿cierto? La monja, la directora, ella tenía una convicción muy sólida y muy segura. Es decir, yo creo esto y eso. Es así.
Claro.
Y le importó nada, digamos, en lo que pensara, sobre todo porque estaba la otra parte, la monja que hacía, ¿cierto? Amy Adams, donde ella no era un poquitito más, a lo mejor, manipulable. Y al cual ella dudaba también de que esto lo que estaba diciendo la monja, ¿cierto?, era verdad o no. Ya, entonces, pero ella fue firme hasta el final, incluso, bueno, sacó mentira verdad, como se dice, porque ese era el otro título que le tenía en la película, ¿cierto? Y pero ¿por qué usted se dirigió a la otra monja si usted iba a haber hablado con el párroco o el cura y entre ellos, o sea, el nivel de ahí de
la jerarquía,
de protección, claro, también que hay, loco. O sea, yo creo que uno no tiene que tapar el sol con un dedo. Yo creo que aquí ha pasado muchas veces y uno se ha dado cuenta también en su, digamos, vivir de repente situaciones que son complicadas y que han sido complicadas. Y yo he visto también situaciones de ese tipo.
En algunos rubros, en algunos que no vamos a mencionar,
que no vamos
en
a mencionar rubros
que están como más colegiados.
Claro, por supuesto. Pero vayamos a un lugar más cerca que estamos acá. Me acuerdo cuando todo pasó el escándalo, ¿se acuerdan del santo San Sebastián? Cuando pasó todo esto del espino, qué sé yo, y que la gente que ya no quería que fueran al pueblo, y que el pueblo, ¿te acuerdas? Y fue todo un escándalo de alguna forma, porque estaban jugando con la fe de la gente de alguna manera. Entonces, yo me acuerdo que estuve ahí, yo iba siempre todos los años con mi abuela, la acompañaba siempre. Y a mi abuela le afectó mucho porque ella era muy devota. ¿Entiendes? Entonces le afectó harto que al final había un claro, digamos, persecución hacia el cura, al que manejaba todo esto, me acuerdo en ese instante ahí, porque obviamente también tenía, creo que el voto de pobreza ahí no corría.
Sí, grandes declaraciones.
Pero claro, sí, era verdad, pues eso salió hasta en la prensa, si aquí no estoy difamando a nadie, ¿ya? Pero claro, entonces se jugaba muchas veces con la fe de la gente y al final dijo, ya bueno, ¿y en qué creo?
Claro.
¿Entiendes? Fue así, y yo lo vi y lo viví con mi pobre vieja. Entonces decía, pucha, qué lata que ella esté viviendo esas cosas. Siento que uno ya no es tan devoto, pero sí las piensa y empieza a dudar un poco y empiezas a trabajar tu juicio, tu juicio crítico, y empiezas a leer también otras cosas.
Yo tampoco soy devoto, pero eso lo digo en términos más políticos. sí, es que aquí me pasa también que los personajes, porque claro, aquí tú estabas hablando de un contexto local, esto es algo muy común, digamos,
sí, claro,
que
sí.
Hay una diferencia súper fuerte entre la experiencia de la religiosidad y la institución religiosa. Y así como tú puedes hablar del caso de acá de San Sebastián, de Yumbel, claro, yo conocí en algún momento el caso de Cahuach, donde finalmente se terminaron haciendo dos fiestas porque la iglesia quería cambiarla a una fecha que fuese más, digamos, favorable para el turismo, para que llegara la gente, porque una fiesta religiosa en una isla perdida de Chiloé en pleno agosto, cuando siempre está lloviendo,
como que no rinde,
como no, la gente no llega. Claro, llegan los que tienen que llegar, llegan los que tienen su fe puesta, digamos, en esa tradición, no lo ven como algo más propio y no como una experiencia turística. Justamente, muy inteligentemente, la gente de la isla lo que hizo fue tener dos fiestas. Entonces, para ellos, saben cuál es su fiesta.
Pueden elegir la fiesta.
Pero volviendo a la película, a mí lo que me encanta también es cómo aquí todos los personajes se equilibran. Porque, por ejemplo, tú hablabas de la... Claro, el personaje de Meryl Streep aparece con esta figura, ¿cierto?, de autoridad hasta cierto punto, muy taxativa, muy rígida. Y eso también la juega en contra. Amy Adams, por otro lado, no recuerdo el nombre del personaje, aparece como un poquito más cándida, tal vez, de repente más condescendiente, pero eso también hace falta dentro de esto y va de alguna manera tensionando con este otro personaje. Y así, ¿qué es lo que pasa con la mamá del niño, cierto, que está involucrado en esto? También, que ahí hay otra historia familiar y donde empiezan a aparecer otro tipo de cuestionamientos éticos sobre hasta qué punto estas cosas son admisibles o no admisibles, si es que realmente están pasando, cuál es el efecto que tiene en la familia,
justamente,
tanto positivo como negativo. Claro. Entonces,
¿y cuál es la historia de la familia también?
Exacto, claro. Entonces agarra una cantidad de aristas en una película que ni siquiera es larga, ¿no?
Es muy, muy cortita.
Sí, son como dos horas, como mucho.
La
verdad es que se pasan volando.
Volando, sí, realmente se pasan volando, porque los episodios van pasando uno tras otro.
104 minutos.
Yo
no lo siento para nada, porque además que uno está todo el rato muy metido. Yo creo que son pocas las películas que, sin ser de acción o qué sé yo, te tienen realmente pegado a la pantalla, porque es una intriga permanente. Y sí, realmente está muy, muy bien manejado.
Sí. Bueno, y son cosas que han pasado, como digo, durante los años. Son historias que se han repetido una y otra vez alrededor del mundo, no solamente en Estados Unidos, sino que en todas partes. Y lamentablemente la ha jugado en contra a todas las entidades religiosas,
sí,
no solamente a la católica.
Sí, y eso es algo que yo quería destacar. Porque siempre se ha atacado mucho a la Iglesia Católica, porque es una institución poderosa, básicamente. Sí. Entonces, están los casos en Irlanda que son muy conocidos, está lo que, cierto, todos estos casos de abusos que se han destapado más reciente, ya no tan recientemente, porque ya han pasado varios años, acá en Chile también. Pero esto pasa en todos lados. No es solo la Iglesia Católica. No. La Iglesia Católica casi que sirvió como, hasta podría haber servido como cabeza de turco para que todos fijándose en ella se tapara lo que está pasando en otro lado. Hay que tener presente eso también. Entonces, el ojo, digamos, no hay que tenerlo cargado para ese lado, sino que la atención hay que ponerla finalmente sobre los sujetos que son los afectados.
Claro, y no solamente con entidades a lo mejor con grandes nombres o digamos que están en todo el mundo, también hay entidades que son un poquitito más pequeñas.
Discretas,
llamadas sextas, que a lo mejor son peores.
Oh, te hay que buscar una película de sextas.
Oye, pero hay varios documentales ahora en Netflix.
Yo ya les recomiendo una.
Yo he visto varios, entonces realmente de estas sextas y tú quedas, pero ahí sí que hay que
es partir. Es que bueno que hay un tema como de la manipulación de la gente. Y, claro. Antes que vayamos a la música, porque no hablamos nada de la música casi, quería destacar lo que mencionaba Nicolás, que la película pasa súper rápido y creo que la música ayuda harto. O sea, cuando uno escucha la banda sonora por sí sola, suena como sencilla, súper minimalista, muy, como sería, muy adecuado a un contexto de un colegio religioso que más encima está dirigido por una monja que es súper rígida. Pero en la película, increíble cómo King Howard Shore es el amo de la tensión, porque uno puede escuchar una melodía muy tranquila, pero de verdad es que uno empieza como a sentir esa inquietud. O sea, ya el momento en que empieza la película con una música súper inocente, lo podría decir, y te empiezan a mostrar puros niños en el contexto de un colegio religioso y uno al tiro sabe más o menos para dónde va el asunto, y es terrible que uno de inmediato vaya como para ese
contexto. Sí, yo quería decir igual un dato técnico que también me pareció bien interesante, como desde el comienzo de la película empieza la música extra diegética, se convierte en diegética porque aparece la persona tocando ahí el instrumento. Sí. Quería preguntar si sabías que el hombre tenía ese instrumento. Y después vuelve a salir de escena ese instrumento, después y entra extradiegéticamente un órgano y después entra diegéticamente porque los personajes lo escuchan, ¿cierto? Y lo ven y se muestra tocando a alguien. Entonces ese paso de esta música diegética y extradiegética lo encontré bastante interesante.
Interesante. O sea, sí. Y diegética realmente la vemos como que está en es la, que en la pantalla, claro.
Cuando es diegética, claro, es porque el personaje lo ve, digamos, ve o escucha.
No ve el origen de la música. Sí, claro.
Cuando es extra es porque es parte, digamos, del soundtrack.
Hay que explicarlo porque si alguien a lo mejor no lo sabe.
Sí, es cierto.
Sí, es verdad.
Dicho eso, nos bueno, vamos a la música.
Estamos revisando la película La Duda del año 2008 en este inicio de temporada de película. Inicio de temporada, más encima en Semana Santa. Esto es inédito, ¿eh? La música en esta ocasión traída nada menos que por Howard Shore. Thank you. Estamos revisando el día de hoy la película La Duda del año 2008, dirigida por John Patrick Shanley, música compuesta por Howard Shore y nuestra propia banda sonora en este momento, aportada por Kinky y Rumi, que están jugando acá atrás.
Jugando acá atrás, ¿eh? Si escucha algo, son ellas.
Están haciendo sus letanías ahí.
Claro.
Esto es De Película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radioudec.cl, nuestra señal online. Les recordamos que también estamos a través de diferentes redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Y nosotros su programa De Película también en Facebook, Instagram, X. Hay que empezar a decir
los nombres. Pero yo creo que al final vamos a terminar con Instagram, no sé.
TikTok, no sé, nos falta.
O sea, claro.
Según yo, Facebook ya murió hace rato.
Deberíamos quizás estar en Threads.
Pero bueno,
bueno, en fin, estaremos en alguna parte.
Y estamos con el podcast, obviamente, en la página de Radio Universidad de Concepción y en diferentes plataformas como Spotify, como Apple Podcast y como Podbean. Así que no tiene ninguna excusa para perderse de película.
Perfecto.
Que no le quepa duda que tiene que escuchar el programa.
Listo con el rezo.
Con mi letanía.
Tú le das tu rezo de Nicolás, ¿cierto?
Pero que por Dios, que somos herejes. Nos va a llegar alguna.
¿Pero por qué? ¿Estamos diciendo alguna cosa mala, digo yo? ¿No estamos refiriendo peyorativamente?
Bueno, aquí por lo menos ya no es santo el sábado, ya no es feriado. Yo me acuerdo cuando niña era toda la semana, o sea no sé si toda la semana, pero sí en actividades. En la época de mi madre era toda la semana.
Sí.
Y ya se acuerda que tenía que ir y estaban todos llorando, todo. Entonces pues era toda una experiencia, era como, como revivió, ya no tenemos que llorar más.
Bueno, como yo le decía, en la casa de mi abuela era todo muy... muy eclesiástico, porque obviamente ella era muy, muy devota, entonces yo me recuerdo que tenía que estar todo en silencio.
No se podía ni cocinar.
No sé, claro. Y si quería escuchar música, tenía que escuchar solamente la radio de la U, porque en ese tiempo me acuerdo que Radio Universidad tocaba obras, digamos, sacras.
Puro canto gregoriano.
Claro, una cosa así. Y sería, digamos, no, y no si podías hacer ninguna otra cosa más que eso.
Se observaba la fiesta, yo, o sea, en el caso de mi familia igual, sobre todo en la casa de mis bisabuelos y mis abuelos también, por los dos lados, pero sobre todo mis bisabuelos era, como se dice, ¿no? Fiesta de guardar.
De guardar, claro.
De guardar.
Había que reflexionar, que se conversaba muchas cosas. Y obviamente igual, como yo estudié en un colegio católico también, tenía que participar de ciertas cosas también como estudiante de un colegio como eclesiástico.
Pero hemos reflexionado el día de hoy.
Sí, por supuesto. Sí.
Y espero que la gente también reflexione en sus casas y que vea la película y diga, tenían razón. Sí. De verdad, es para reflexionar.
Así es. Ya, Petito, entonces empezamos a despedirnos por este fin de semana en nuestro programa de película. Agradecemos a la reflexión de Leo también, que ahí lo veo muy reflexivo. Los controles.
Lleno de dudas.
Lleno de dudas en la realización de este programa. Y a ustedes también, pues chiquillos, que se cuiden mucho. Cuídate harto, Nicolás, por favor.
Sí, cuídense porque los virus respiratorios en el hemisferio sur ya están ya desatados.
Están desatados, hasta el momento estoy invicto.
Las que están desatadas son estas dos señoritas acá.
Se escucha ahí la sinfonía coral perruna. Pero ya está en periodo de ajuste la pequeña Rumi.
Tú también cuídate harto, Sarita.
Sí, estamos cuidando.
Porque si no, único compartimos oficina nosotros, y que se enferma la Sara, me enfermo yo, así que...
¡Ay! Eres hablador, yo te cuidé.
Ten cuidado, Sara, porque estás más cerca de la ventana, entonces...
Claro, me va a llegar por ahí alguien, me tienes con una cerbatana y... la influenza. No pensé que dije hemisferio sur, porque como en el podcast nos escuchan desde Europa, de las Américas.
Aprovechamos a saludar a todos nuestros oyentes por allá.
Sí, y también al hemisferio sur y aguante.
Bueno, los oyentes donde estén, a todos.
Sí, a todos.
Ya, ahora sí nos vamos. Que estén muy bien.
Nos vamos porque aquí ya es un desastre esta niña. Sí.
Ok, que estén muy bien, cuídense.
Chao,
adiós. Chao, chao.
Chao, chao.
Radio Universidad de Concepción presentó De Película. Una aventura a la fantasía. Un paseo por las imágenes que guardan tu memoria. con la mejor música del séptimo arte.